Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de disolución del yo entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Amigo Radio Escucha, ¿ha leído o escuchado hablar de alguna novela que después de cierto éxito haya sido llevado a la pantalla cinematográfica? En la cual el argumento sugiera que la realidad del mundo en que vivimos no es como nosotros suponemos.
¿Conoce usted o ha escuchado hablar de una película titulada Matrix que se dio a conocer allá por 1999 y causó gran impacto en el público?
Esta plantea que en la Tierra existen dos mundos, el real, donde las máquinas controlan a los humanos y los siembran para obtener energía, y el de Matrix, un mundo virtual donde las mentes de los humanos son esclavizadas y creen vivir en la normalidad.
Hoy en día, muchos expertos en ciencia y tecnología afirmarían que la realidad se puede reproducir en un lenguaje binario de computación y podría ser nuestro caso, creer vivir en la realidad y no ser cierto.
¿Qué piensa usted? ¿Vivimos en un mundo físico real o en una simulación?
En su libro Introducción a la Gnosis, el maestro Samael nos dice que indudablemente debemos reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el planeta en el que se supone vivimos. ¿Cómo es eso de que se supone?
Ciertamente, somos un microcosmos, hombre, del macrocosmos. Somos un microcosmos del planeta Tierra, pero no nos damos cuenta de lo que realmente es el planeta, ni podemos asegurar con verdad que vivimos en él.
Si analizamos un poco en cómo consideramos el planeta en que vivimos, podríamos concluir que lo concebimos como un lugar para nuestra satisfacción de todo tipo. Los avaros para acumular territorio y posesiones, los violentos para vivir en conflictos, los orgullosos y presumidos para que todos vean que son mejores que los demás. En fin, hemos hecho en él y con él lo que nos viene en gana porque vemos lo que queremos ver y no lo que es real del planeta Tierra.
Lo común es que nuestra vida se desenvuelva en los centros inferiores de la máquina humana, intelecto, emoción, instinto, movimiento y sexualidad. Y esto nos hace susceptibles de ser engañados por nuestros propios conceptos, prejuicios y percepciones. Vemos constantemente espejismos en lugar de la realidad.
Por ejemplo, cuando uno viaja por la carretera en lugares semidesérticos, uno percibe aparentemente un charco de agua, pero en realidad es una refracción de la luz del cielo producida por la alta temperatura del lugar y la densidad desigual del aire. Se trata de un espejismo, una ilusión, algo irreal, y eso nos sucede igualmente en los demás aspectos de la vida.
El maestro nos enseña que no vivimos en la Tierra, sino en nuestro propio microcosmos, porque estamos completamente atrapados por nuestros sentidos externos.
Además, en nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, viven intereses personales mezquinos como egoísmos, pasiones, deseos, preocupaciones, satisfacción plena de los vicios, dinero y más dinero, etcétera, que nos controlan y no nos dejan pensar en otra cosa.
Por eso a la gente no le interesa conocer el orden de los cosmos, sus leyes y principios.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la Tierra es un mundo con siete dimensiones. ¿Quién puede vanagloriarse de conocerlo?
¿Quién podría presumir que vive realmente en el planeta Tierra? Si comprendiéramos que la parte física material no lo es todo y estudiáramos las siete dimensiones de la naturaleza, pudiéramos conocer con exactitud lo que es el planeta, así como aquellos fenómenos extraordinarios de las aguas muertas, por donde los barcos no pueden avanzar sin explicación aparente.
Si analizamos detenidamente lo que es la ciencia oficial, podrá usted darse cuenta que si bien esta conoce la mecánica de los fenómenos naturales, los puede manipular y jugar con dicha mecánica, en el fondo no comprende nada sobre la vida, sobre la muerte, ni sobre el planeta en que vivimos.
¿Qué le sugiere la palabra poder?
En pláticas anteriores hemos señalado que existen otros sentidos internos con los cuales podemos ver el mapa completo de la vida, como la clarividencia, clariaudiencia, intuición y telepatía, etc., y que la gnosis nos da los métodos precisos para desarrollarlos.
Existen muchas escuelas pseudoesotéricas que atraen discípulos con la promesa de que van a desarrollar rápidamente sentidos internos, entiéndase, poderes. Es cierto que nosotros existen más sentidos internos que externos, pero el maestro Samael nos advierte.
Si queremos desarrollar los sentidos internos, debemos empezar por desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. Ese sentido está latente en cada uno de nosotros, pero hay que desarrollarlo y eso solamente es posible mediante la práctica.
Y añade que en la medida que progresemos en la práctica de la observación de nosotros mismos, el día en que nos hayamos conocido a fondo, íntegramente y en todos los departamentos de la mente y del corazón, los múltiples sentidos internos que poseemos se desenvolverán preciosamente.
Por eso se nos ha dicho, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses.
¿Le interesa a usted la enseñanza gnóstica?
¿Ha comprendido mejor algunos aspectos de la vida gracias a la gnosis?
¿Se ha preguntado qué pasa con lo que se ha aprendido cuando uno desencarna?
El maestro Samael nos enseña que si de verdad queremos aprovechar estas enseñanzas, no podemos conformarnos con tenerlas en nuestra memoria, porque tarde o temprano se olvidarán, al igual que pasado un tiempo, hemos olvidado la información de otras cosas.
Él nos enseña que se necesita depositar estos conocimientos en la conciencia y nos explica cómo debemos hacerlo. Escuche con mucha atención, amigo Radio Escucha, cómo debe ser este proceso indicado por el maestro.
Primeramente, después de estudiar un tema, debemos depositar la información en la memoria, como cualquier otro conocimiento, pero no debe quedarse ahí.
Mediante la meditación hay que tratar de conocer el sentido íntimo de aquello que depositamos en la memoria, sentir algo emotivo para que esos conocimientos pasen a partes superiores del centro intelectual.
Y si tratamos de ser más conscientes de la enseñanza, haciendo más meditaciones, al fin sucederá que dichos conocimientos serán absorbidos definitivamente por el centro emocional.
Cuando el conocimiento ha sido depositado en el centro emocional, se absorbe por último en la esencia, es decir, en la conciencia, y el conocimiento que se vuelve conciencia no se pierde jamás, ni con la muerte del cuerpo físico.
¿Sabía usted que existen dos tipos de pensamiento? Uno es de la personalidad y el otro de la esencia. Los que provienen de la personalidad aparentemente son más brillantes, mas los que vienen de la esencia son de tipo superior y se necesita de una buena capacidad de autoobservación para saber distinguir de dónde proviene cada pensamiento.
La personalidad tiene pensamientos complicados y complejos. En cambio, la esencia, pensamientos simples, y normalmente los confundimos, ya que estos pensamientos de la esencia, aunque no tengan mucha erudición, son de una calidad superior.
Cuando comenzamos a preocuparnos por la situación de nuestra existencia, si reflexionamos que la Tierra solo es un pedazo del Sol, una pequeña partícula, indica que nuestra esencia se encuentra anhelando algo de tipo superior. Este tipo de pensamientos, por muy simples que parezcan, no los tienen aquellas personas que viven en su pequeño mundito de los sentidos ordinarios.
Tratar de enseñarle a este tipo de personas sobre los siete cosmos, sus principios y sus leyes sería en vano, ya que esto está mucho más allá de su pequeño mundito y no sienten por estas cuestiones nada de interés.
¿Cómo podría alguien sentir el anhelo de saber si la Tierra es parte del Sol o de la Vía Láctea si solo vive en su pequeño mundo? Solo la esencia puede tener tal anhelo, porque la esencia tiene esa calidad de pensamientos sencillos pero grandiosos de fondo.
Lo primordial es desarrollar la esencia, pero ¿cómo? Eliminando de nuestra naturaleza íntima los aspectos psicológicos negativos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Así la esencia se desarrolla naturalmente.
La esencia embotellada en estos múltiples elementos inhumanos que cargamos en nuestro interior no se desarrolla solo a medida que los vamos desintegrando. Solamente así la esencia queda libre y completamente despierta para expresarse en este plano de la existencia.
Conforme nos vamos volviendo más reflexivos a través de la autoobservación, vamos comprendiendo el lamentable estado en el que nos encontramos.
Debemos estudiar la gnosis profundamente en los libros, conferencias, audios o asistiendo a algún grupo con un instructor gnóstico, mas esto no debe quedarse aquí en el plano intelectual. Se requiere pasar tal conocimiento a la conciencia, y esto solo es posible a través de la comprensión en la meditación.
El maestro nos insiste: cuando a través de la meditación tratamos de conocer el sentido íntimo de aquello que hemos depositado en la memoria, entonces estos conocimientos pasan a las partes superiores del centro intelectual, y si tratamos de profundizar más en la enseñanza, pasa después a la parte superior del centro emocional, y entonces se absorbe en la conciencia y este conocimiento jamás se pierde.
Así pues, amigo radioescucha, esta es una invitación al trabajo psicológico intenso. El maestro Samael nos devela el camino para poder conseguir poderes, facultades y virtudes. Este camino es la muerte, pero la muerte del yo psicológico. Como bien se dice, si el grano no muere, no da fruto. Hasta aquí la plática de hoy.
Pondremos en práctica en este momento la autoobservación psicológica para poder entrar en un estado adecuado para la meditación.
Adopte una postura cómoda, ya sea sentado o acostado, para que pueda permanecer quieto y tranquilo. Cierre los ojos para que no se distraiga con los objetos externos. Ponga atención a su respiración. Inhalamos lenta y profundamente. Por la nariz. Retenemos el aire unos segundos y lo exhalamos también por la nariz poco a poco. Inhalamos. Retenemos y exhalamos, cada quien a su ritmo. Continuamos con ese tipo de respiración.
para poder entrar en un estado adecuado para la meditación. Comenzamos a percibir nuestro cuerpo físico. Y comenzamos a hacernos conscientes de este momento. Respiramos lenta y profundamente por la nariz hasta llenar los pulmones por completo. Retenemos y exhalamos. Al exhalar, soltamos, relajamos los músculos donde hayamos percibido tensión. Inhalamos, retenemos y exhalamos, soltamos, relajamos. Nos vamos concentrando y tranquilizando. Vamos a observar nuestra mente. Vamos a observar lo que se proyecte en nuestra mente sin identificarnos con los recuerdos, sentimientos, emociones. Vamos aquietando la mente a través de la comprensión. Y no la fuerza. Si tenemos un pensamiento que no nos deja concentrar, lo observamos sin identificarnos, con la finalidad de comprenderlo para que se retire de la pantalla de la mente. En este estado, traigamos a nuestra mente algún lugar del planeta que hayamos visitado, como un bosque, el mar, un río, y con la imaginación vamos a recrear el lugar, percibiendo la naturaleza, las plantas, el clima. Tratando de evocar el sonido de los pájaros. La caricia del aire. sin dejar de visualizar ese hermoso paisaje, reflexionemos. ¿Serán estas percepciones reales? ¿Qué habrá detrás de esas plantas, de esos animalitos que imaginamos? ¿Cuál es su esencia? ¿Cómo será internamente esa tierra en la que crecen las plantas? ¿Será solamente la parte física? ¿Tendrán conciencia las piedras que están encima de la tierra? ¿Cuál es la función del ser humano en el planeta? ¿Será que existe solo para satisfacer sus propios deseos? ¿O habrá algo más? Imaginemos ahora que vamos por una carretera en un auto particular conduciéndolo en un lugar semidesértico y vemos a lo lejos, o más bien nos parece ver, una especie de lago. Conforme nos vamos acercando, nos damos cuenta de que no es una realidad, que solo es un efecto del calor, del clima, del lugar, de la densidad del aire, y que lo que hay es un reflejo del cielo, parece agua. ¿Alguna vez se enamoró? ¿Y la persona le parecía ideal, hermosa, hombre o mujer? Y con el trato fue descubriendo que no era tan ideal como usted pensaba. Sino que tenía sus defectos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no solo somos cuerpo físico. Como sabemos, tenemos nuestra personalidad, nuestra esencia y el ego. Y así descubrimos nuestra propia realidad, que no somos ideales perfectos, al igual que la persona de la que nos sentimos decepcionados. Y si nos olvidamos de cómo estamos constituidos internamente, al igual que los demás, si no trabajamos para eliminar esos defectos, el ego, todo será como un espejismo en el camino. Al principio nos parecerá, o de lejos nos parecerá hermoso, y después nos decepcionará. O seremos nosotros los que decepcionaremos a otros. Solo trabajando para eliminar el ego, podremos caminar por la recta senda y tendremos más probabilidades de ser felices verdaderamente. Trate de recordar en este momento dónde vive usted. ¿Vive en su propio microcosmos por sus intereses y preocupaciones? ¿Qué es lo que más le impide despertar la conciencia? ¿Con qué se identifica tanto? Vamos a mantralizar unos minutos el mantra INRI dividido en dos partes para que nos ayude a darnos cuenta de en qué punto nos encontramos, de cuál es nuestro estado psicológico del momento. INRI son las siglas, las iniciales de Ignis Natura Renovatur Integram, que significa el fuego renueva la naturaleza incesantemente. Los grandes iniciados dicen INRI es nuestra fuerza, INRI es nuestro poder. Que INRI sea tu triunfo. Vamos a inhalar, comenzamos vocalizar alargando cada una de las letras, de las vocales. Inhalamos. Inhalamos. sea sincero consigo mismo. ¿Qué es lo que constituye su pequeño mundo? ¿Vive usted realmente en el macrocosmos, en el planeta Tierra? ¿O su mente y su corazón están atrapados por las preocupaciones, problemas, deseos, temores? ¿Cuál es el defecto que lo tiene más atrapado en su pequeño mundo? ¿Qué pensamientos pone en su mente? ¿Qué emociones o qué sentimientos surgen en su corazón a causa de esos pensamientos? ¿Cómo le hacen reaccionar? ¿A qué acciones le mueven? ¿En qué circunstancias se manifiesta ese gran defecto? ¿Recuerda desde cuándo lo tiene? ¿Qué perjuicios le ha causado en su vida personal, familiar o laboral? Visualice ahora a su madre divina particular. Pídale, le ayude a comprender más y más ese defecto. Ruéguele que le reste fuerza. Y suplíquele, empiece a desintegrarlo. ruéguele, suplíquele, pídale perdón por haberlo generado. Trabaje diariamente en la comprensión del mismo. Hasta su total desintegración. Damos gracias ahora a nuestra Madre Divina por habernos asistido. Y tomamos la firme resolución de seguir trabajando sobre ese defecto. Volvemos a percibir nuestra respiración y nuestro cuerpo físico. Inhalamos profundamente. Retenemos el aire. Y lo exhalamos ahora sí, con fuerza. Otra vez inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Con suavidad empezamos a mover nuestro cuerpo, empezando por los pies y las manos, el cuello, y abrimos los ojos.
Hasta aquí la práctica de hoy. Dejamos el tema a su reflexión y le invitamos a plantear sus dudas y hacernos sus comentarios en el chat de nuestra página o en los números telefónicos y correos de contacto que ahí aparecen.
Recuerde que el IGA no persigue fines de lucro. Trabaja exclusivamente para que todas las personas, sin distinción de nivel social o cultural, edad, sexo, raza o creencia, puedan beneficiarse de esta enseñanza.
Si desea adquirir alguna obra del maestro Samael Aun Beor, puede dirigirse a sedemundial@hotmail.com.